Pues vamos entonces a la enseñanza de hoy y para ello nos trasladamos a la carta de Pablo a los Filipenses. Carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2. Curiosamente, el día de hoy y a la luz de la celebración de esta semana, nos corresponde un pasaje que habla precisamente de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, versículos 5 al 11. He titulado esta enseñanza, Humillación, el camino a la exaltación. Repito, humillación, el camino a la exaltación. Vamos a leer entonces Filipenses 2, a partir del versículo 5. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor por tu amor y misericordia, por los cuales estamos hoy aquí reunidos, disfrutando de nuestra comunión contigo y con nuestros hermanos. Gracias por la libertad con la que nos has hecho libres. Y gracias por la libertad también con la que podemos reunirnos, accesar a tu palabra, ser enseñados y ser edificados por ella. Ayúdanos, Señor, al recibir tu palabra en esta tarde, hacerlo con un corazón dispuesto a lo que tú quieres mostrarnos, a lo que tú quieres hablarnos, y que no seamos únicamente oidores olvidadizos, sino hacedores de lo que tú nos enseñas. Ayúdame, Señor, a presentar este pasaje de una manera fiel. Que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, y nos ilumine a cada uno de nosotros para comprender la riqueza de tu palabra. Todo esto lo hacemos por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén. Humillación, el camino a la exaltación. Como vimos la semana pasada, la clave para la unidad en la iglesia, yo agregaría en cualquier ámbito, la clave para la unidad en cualquier ámbito, se trate de la iglesia, del matrimonio, de la familia, en cualquier ámbito, es la humildad. Dice ahí mismo en el capítulo 2 de Filipenses, versículos 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. De acuerdo a este pasaje y a muchas otras referencias bíblicas, el antídoto en contra de las divisiones, de las contiendas, del egoísmo, es la humildad. Humildad para reconocer a los demás como superiores o mejores que uno mismo, y para vivir alejados del egocentrismo, teniendo mayor interés por los demás que por uno mismo. Y Pablo les dice a los filipenses y nos dice hoy, ¿quieren saber cómo se hace esto? Versículo 5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, tengan la misma actitud, el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús, quien no solamente enseñó, sino que modeló el camino a la humildad. En Mateo 23, 11, no lo busquen, se lo leo, Mateo 23, 11 y 12, Jesús dijo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, el camino hacia arriba es primeramente un camino descendente, totalmente contrario a lo que el mundo nos enseña. El camino hacia arriba es, tú lógralo, no importa sobre quién te tengas que parar, sobre quién tengas que pasar. Pero Jesús nos enseña este principio. Su propia vida es el ejemplo más grande del principio de la humillación. En Marcos 10, 43 al 45, dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí hablando de Él mismo. ¿Quieren saber cómo lograr la unidad? ¿Cómo hacerle para que el Señor sea glorificado entre ustedes? ¿Qué hacer para vivir como es digno del Evangelio de Cristo, resistiendo firmemente a los que se oponen y dando testimonio del mismo Evangelio? Pablo dice, volteen a ver a Jesús. Él, con su humillación, una humillación que no alcanzamos realmente a comprender, y cómo a través de esa humillación Dios lo exaltó hasta lo sumo. El camino entonces hacia la gloria es primero descendente, implica humillarse, hacerse menos con un propósito mayor. En 1 Pedro 5, 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humíllense y Él los exaltará. Este pasaje aquí en Filipenses es un pasaje sumamente rico en teología. Es más, se afirma que es un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Presenta el corazón del Evangelio. Pero Pablo lo está usando aquí como una ilustración, como la ilustración de la necesidad de una actitud humilde para lograr un bien mayor. Y al igual que los filipenses, somos llamados nosotros a seguir este ejemplo, un ejemplo de autosacrificio, de negación, de entrega total. Un ejemplo que podríamos resumir de amor verdadero. ¿Quieres saber cómo es el amor verdadero? Ahí lo tienes. El ejemplo de la humillación de Cristo. Haya, dice Pablo en ustedes, este sentir, ese pensar, esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Él desea que los filipenses imiten la disposición que caracterizó a Cristo Jesús, esa gran humildad. Y en realidad nosotros deberíamos de imitar a Jesús en todo, no solamente en su humildad, sino en todas las áreas. En 1 Juan 2, 6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Si te dices cristiano, entonces debes de andar como Cristo anduvo. Eso es lo que está diciendo. Debemos parecernos a Él. Él es el modelo por excelencia de la humildad. Así que en los versículos 6 al 8, Pablo presenta el proceso del sacrificio supremo de Cristo. Esos pasos descendentes para llegar a lo más alto. Versículos 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a ver aquí, en estos versículos, que en primer lugar, una persona humilde se caracteriza porque no se aferra a su posición o privilegios. Repito, una persona humilde se caracteriza porque no se aferra a su posición o privilegios. Es decir, el primer paso hacia la exaltación es desprenderse de cualquier posición o situación de privilegio. Jesús dice aquí, siendo en forma de Dios, y no es que se pareciera a Dios, esta palabra forma, morfe, es la esencia de algo. Siendo Dios, lo que está diciendo es siendo Dios, ¿sí? No se aferró a su esencia para descender a la tierra como hombre. No estimó, dice ahí Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, no valoró eso como más importante, el ser idéntico a Dios, el ser Dios mismo, de la misma esencia, como algo a qué aferrarse. Y creo que se entiende, ¿verdad?, la palabra aferrarse. Cuando nos aferramos a algo es que lo sujetamos con todo nuestro ser. Y dice que Jesús no se aferró a su posición como Dios. La humildad entonces inicia con la disposición para desprenderse de cualquier posición, rango o situación de privilegio. Es una actitud de desprendimiento. No me aferro a aquello que me da un valor o que considero yo que me da un valor mayor. No, es que yo soy la cabeza del hogar y por eso todos aquí me deben de servir. Sí, es cierto, el hombre es cabeza del hogar. Pero no se aferra a esa posición para exigir que los demás se sometan a él, sino que toma el ejemplo de Cristo de humildad y sirve para entonces ser servido. Como Dios, Jesús tenía todos los derechos y privilegios de la deidad. Sin embargo, estuvo dispuesto a desprenderse de ellos. Y no podemos ni siquiera imaginarnos lo que significa estar en la posición de Dios. Los enormes privilegios que eso conlleva. Una posición perfecta, sin necesidad alguna. Antes de la encarnación, Cristo existía como Dios y nunca ha dejado de serlo. Pero Él no estimó esa posición, esos privilegios, como cosa a que aferrarse. Dice en segundo lugar, sino que se despojó. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. En segundo lugar, una persona humilde se despoja de sus derechos. Se despoja de sus derechos. El segundo paso hacia la exaltación es despojarse. Primero es la actitud, ¿verdad? La disposición para no hacer uso de esos privilegios. Y luego viene la acción, despojarse, dejar eso, vaciarse. Eso es lo que significa. Y un autor, R.C. Lenski, dice, ¿de qué es lo que se despojó Jesús? Ciertamente no de su existencia. Él seguía siendo Dios. Jamás dejó de ser el poseedor de la naturaleza divina. Él no podía prescindir de su deidad en su humillación. Aún en su muerte, tuvo que ser el poderoso Dios para que con su muerte venciera a la misma muerte. No dejó de ser Dios como algunos argumentan. Y esto queda claro a través de todo el Nuevo Testamento. Seguía siendo Dios, pero dejó a un lado algunos de sus privilegios de manera que pudiera vivir como hombre y en esa condición representarnos fielmente ahí en la cruz. Principalmente, podríamos decir que dejó la gloria celestial que compartía con el Padre. En Juan 17:5, en esa oración sacerdotal de Jesús, Él dijo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Desprenderse de la gloria divina es algo que no nos imaginamos. Yo no me lo puedo imaginar. Pudiera imaginarme a lo mejor yo convirtiéndome en cucaracha, ¿verdad? Pero aún así me quedo corto. Desprenderse de la gloria divina, pues, es demasiado. Pero aparte se despojó de su autoridad independiente como Dios y se puso bajo sujeción. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Se pone en sumisión al Padre. El punto es que Cristo se despojó de muchísimas cosas, pero eso es lo que la humildad hace. Tener humildad significa reconocer nuestros privilegios como hijos de Dios. No los negamos, pero no nos aferramos a ellos como cuando vemos la necesidad de otros. Alguien dijo, la única persona en este mundo que tenía razón para hacer valer sus derechos, los abandonó. El único con toda la ley, ¿verdad?, para hacer valer sus derechos, los abandonó. Eso es lo que hace una persona humilde. En tercer lugar, una persona humilde es primeramente un servidor. Es primeramente un servidor. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El tercer paso hacia la exaltación es convertirse en un siervo. Jesús se hizo como uno de nosotros, con todos los atributos humanos. Él seguía siendo Dios, pero se hizo hombre, completamente hombre. No era como un hombre solamente, era un hombre en todos los sentidos. Tomando forma nuevamente esta palabra morfe, que es la esencia de alguien o de algo. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dice, así como los hijos, así como los hombres participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Tenía que ser hombre para poder, como hombre, ir a la cruz. En todos los aspectos, fue un hombre salvo el pecado, pero sin pecado, como dice en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo. según nuestra semejanza, como hombre. Quiere decir, padeció lo que un hombre padece, pero sin pecado. No pecó. Así es que no solamente se despoja de sus privilegios celestiales, sino que toma la esencia de los humanos para sentir lo que sentimos e identificarse plenamente con nosotros. Pero además, y por si fuera poco, lo hace en calidad de siervo. Aquí lo describe como un sirviente, un doulos o esclavo, que en este caso se somete voluntariamente a la condición de hombre para servir. No viene a exigir, no viene a dirigir, viene a servir de rey a siervo. Eso es una gran humillación. Una humillación que ni siquiera nos imaginamos. Y no se aferró a sus privilegios, sino que se rebajó hasta ser un hombre, pero no solamente un hombre, sino uno de la más baja categoría, un sirviente. Y esto es lo que modeló y enseñó a sus discípulos. Si me acompañan a Juan capítulo 13, versículos 12 al 15. En el muy conocido pasaje donde Jesús lava los pies de sus discípulos, Juan 13, versículos 12 al 15, dice así: así que después que les hubo lavado los pies, ¿a quién? A sus discípulos. Estaba ahí con sus discípulos, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí puedo ver a Jesús, el Señor de la gloria, ceñido con una toalla, echando agua en un lebrillo, lavando los pies a sus discípulos. Tarea que solamente los sirvientes de más baja categoría llevaban a cabo. Por eso los discípulos se sorprendieron. Ni siquiera ellos se habían atrevido o se habían dispuesto a lavarse los pies unos a los otros. Eso es humildad. Estar dispuestos a realizar cualquier tarea con tal de beneficiar a los demás. No es pensar en uno, sino en los demás. Y por si no fuera suficiente la humillación de dejar su gloria, hacerse hombre y vivir en la sencillez en la que vivió, todavía se humilló más. Fíjense el versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Número 4, una persona humilde se entrega sin reservas. El cuarto paso hacia la exaltación es la entrega total. Para la gente de ese tiempo, Jesús no era sino un hombre más, ¿verdad? Porque Él se identificó completamente con la humanidad. Y fue en esa condición de hombre que sufrió humillación tras humillación. La gente no lo reconocía como el Hijo de Dios, ni siquiera los judíos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Para ellos era solamente un loco que proclamaba ser el Cristo. Y a pesar de evidencia tras evidencia, no creyeron. Y aún así, Él se humilló. Se humilló hasta lo más bajo, dejándose llevar a la cruz. Y como Dios no podía morir, Dios no puede morir, pero como hombre, sí podía morir. Así es que estuvo dispuesto a hacerlo. Y ese es el acto supremo del servicio sacrificial. Si esa era la manera de pagar el precio del pecado de los elegidos, ahí estaba él dispuesto a llevarlo a cabo. No tenía que morir, pero se ofreció voluntariamente a hacerlo. Era el único sin pecado que podía morir para tomar el lugar de los pecadores. Si alguien muere teniendo pecado, pues lo hace por sí mismo. Pero en este caso, él no tenía pecado, así que estaba en posición de hacerlo en sustitución de otros. La justicia de Dios demandaba muerte. Así es que él se ofreció a ir a la cruz para pagar por el pecado nuestro. Cristo no se aferró a su posición de privilegio, sino que se despojó, se hizo hombre, y como hombre se humilló a la posición más baja y se entregó a la muerte. Pero no a cualquier muerte, sino a la muerte de cruz. Por eso dice Pablo ahí, hace énfasis en eso, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz era la forma más cruel de ejecutar a alguien. Era la manera más dolorosa y humillante de morir. Y Cristo estuvo dispuesto a ir a la cruz padeciendo la peor de las humillaciones, antes y durante la crucifixión. Pero no solamente por la manera cruel de ejecutar a alguien, sino por lo que representaba. Solamente los peores criminales eran ejecutados de esa manera. Un ciudadano romano solo podía ser ejecutado de esa manera si cometía un crimen en contra del Estado. Los mismos judíos odiaban esa forma de ejecución. Y sin embargo, cuando tuvieron oportunidad, exigieron a Pilato que lo crucificara. Al que no cometió pecado, fue ejecutado como el peor de los criminales y de la manera más denigrante. ¿Y para qué? ¿Para qué? En 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para impartirnos su justicia, llevar nuestro pecado ahí en la cruz y darnos su justicia. Si vamos a Isaías capítulo 53, y del versículo 7, perdón, del 5 al 7, habla precisamente del Mesías y dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestras rebeliones. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No lo hizo por él. Lo hizo por nosotros, molido por nuestras rebeliones. Entonces, hasta aquí, hasta el versículo 8, Pablo demuestra la verdadera humildad. Lo que significa esa disposición para sacrificarse por el bien de los demás. Cristo murió. Cristo se humilló de la manera que lo describe ahí el pasaje. Por eso Pablo dice, haya pues en ustedes ese sentir, esa actitud que hubo en Cristo Jesús. Esa es la verdadera humildad. Pero como dije al principio, el camino a la exaltación es descendente. Para llegar arriba, primero hay que descender. Esa es la manera de Dios. Y eso es lo que hizo Jesús. Se humilló de la manera más extrema imaginable. Y debemos considerar que nadie lo forzó a hacerlo. Él mismo tomó esa decisión por el gozo puesto delante de Él, como dice en Hebreos. Pero esa humillación fue seguida por su exaltación. Hasta este momento, el sujeto de lo que ha venido hablando Pablo es Cristo. Él es quien se humilló. Pero de aquí en adelante, el sujeto pasa a ser Dios y Jesús se convierte en el elemento pasivo, lo cual es muy relevante a la luz del principio de que el que se humille será enaltecido. Fíjense, versículos 9 al 11. Por lo cual, ¿quién? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Por lo general, uno mismo es el que procura la exaltación. Pero vemos en el ejemplo de Cristo que Él no buscaba ser exaltado. Y sin embargo, dice aquí que fue exaltado. Así que en los versículos 9 al 11, Pablo presenta la consecuencia de su humillación. Por lo cual, por eso, fue debido a su humillación que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando dice aquí que lo exaltó hasta lo sumo, esto se traduce de una palabra compuesta que implica una exaltación extraordinaria. Es la única vez que se usa en toda la Biblia. Es una exaltación extraordinaria, diríamos, una super exaltación. Una exaltación cual no podemos imaginar. Algo que no se puede describir con palabras. Su humillación resultó en esa exaltación a un nivel inimaginable para nosotros. Y dicha exaltación la podemos ver en tres etapas: su resurrección, su ascensión y su autoridad. Resurrección, ascensión y autoridad. En primer lugar, Él resucitó. Cristo resucitó. Nuestra redención, nuestra libertad no estaría completa si Cristo no resucitó. Y por lo general el mensaje de Cristo se queda en la parte de su muerte y sepultura y se convierte en un mensaje incompleto. Veía en estos días las noticias acerca de las diferentes procesiones que se hacen en México. Y es triste observar que el mensaje se queda por lo general en un buen hombre que fue asesinado injustamente. Y el mensaje de todo esto es, busquemos la paz. Busquemos la paz. Que ya no haya violencia, bueno, lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Y ahí se queda el mensaje, a ese nivel. Véanlo, vean cómo sufrió injustamente. Y eso que los mueva, pues, a buscar la paz. Pero el mensaje completo del Evangelio incluye la resurrección y ascensión de Cristo. Pablo dice en su carta a los Corintios, en 1 Corintios 15, en ese capítulo que habla precisamente de la resurrección, 1 Corintios 15, versículo 14 al 17, Primera Corintios 15, 14 al 17 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Dios lo levantó de los muertos, validando así su sacrificio. Su tumba vacía, la tumba vacía es el testimonio de que Cristo vive. Que la muerte ha sido derrotada y que ya no tiene poder sobre los que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Él. Por eso dice Pablo: si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. En vano están creyendo. Si Él sigue muerto, entonces, pobrecito de Él, ahí sí que pobrecito de Él. Un hombre más, un hombre piadoso más que murió de una manera injusta, como muchos ha habido en la historia. Nadie como él, pero muchos que se consideran piadosos. Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿crees esto? ¿Lo puedes creer, Marta? ¿Lo puedes creer? Entonces la exaltación de Cristo inicia en su resurrección. Pero no termina ahí, sino que continúa en su ascensión. 40 días después, Jesús ascendió al cielo para sentarse a la derecha del Padre. Acompáñeme a Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Hechos 1, del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El gran mensaje de la ascensión de Jesús es que ha regresado al cielo y de la misma manera volverá. Se ha sentado a la diestra del Padre, donde intercede por los santos. Hebreos 7, vamos a Hebreos capítulo 7. Versículos 22 al 25, Hebreos 7, 22 al 25. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Está hablando del sacerdocio del Antiguo Testamento, que ofrecían sacrificios y tenían que estar cambiando continuamente los sacerdotes, porque morían, obviamente, ¿no? Versículo 24, más este, ¿quién? Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, los que por su gracia hemos puesto nuestra fe en él. Y lo va a hacer, dice aquí, perpetuamente, todo el tiempo y para siempre, viviendo siempre, siempre para interceder por ellos. Debido a que Cristo ha sido exaltado y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por los cristianos, tenemos la seguridad del continuo perdón. Escúchame, no es borrón y cuenta nueva como muchas veces se dice. Eso es un error, no es borrón y cuenta nueva. Porque entonces Cristo tendría que morir una y otra vez. Porque en el momento que pedimos perdón, al tiempecito ya estamos pecando otra vez. Habla de un perdón continuo, intercediendo por nosotros, diciendo, Padre, yo ya pagué por él, por ella, por aquel y por aquella. Mi sangre ha sido derramada para el perdón de sus pecados. Y el hecho de que esté sentado a la derecha del Padre significa también autoridad. Jesús fue exaltado a la máxima posición de autoridad, dándole un nombre que es sobre todo nombre, dice Pablo. Un nombre que es sobre todo nombre, y esto habla de autoridad. El Padre honra excepcionalmente al Hijo, dándole el lugar de honor a su derecha, y otorgándole un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Ese nombre es Señor. Ese nombre es Dios. En el Antiguo Testamento se referían a él como Adonai, porque no podían pronunciar la palabra Jehová. Entonces se referían a él como Adonai, mi Señor, mi Señor. Jesús es un nombre terrenal, pero Señor es lo que lo identifica como Dios. De manera que cuando los primeros cristianos confesaban a Jesús como Señor, lo que estaban implicando es que reconocían que Jesús de Nazaret era el Dios de Israel. Era Jehová, el único Dios verdadero. No hay otro nombre por encima de él. Y en el versículo 10, ahí de Filipenses 2, dice que en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es el nombre de Jesús? Señor. No dice el nombre Jesús, sino en el nombre de Jesús, en su autoridad, se doblará toda rodilla. Y en el 11 dice que todos confesarán que Jesucristo es ¿quién? El Señor, el Señor. Así que reconocer a Jesús como el Señor, o mejor aún, como mi Señor, es identificarlo como el Dios verdadero. ¿Se acuerdan de Tomás? Famoso, ¿verdad? Tristemente célebre Tomás. ¿Por qué? Por incrédulo. Ay, este Tomás. Jesús le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Adonai. Señor mío. Ya no es un Señor, es mi Señor. Pues al menos Tomás no se quedó en esa condición de incredulidad. Por la gracia del Señor, él lo reconoció como su Señor. A él se le dio toda la autoridad. Se trata del soberano Señor del universo. Él es el Señor de todo y sobre todo, y todo mundo eventualmente reconocerá esa realidad, aunque tristemente no todos se arrepentirán. Dice los versículos 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Doblar la rodilla, ¿qué significa? Es un acto de rendición, es un acto de humillación, es un acto de reconocimiento que estás delante de alguien más importante que tú. Es confesar que Jesucristo es el Señor. Y es el reconocimiento de su soberanía. Así es que confesar que Jesús es el Señor no son solamente palabras, sino el reconocimiento de que Él es el soberano Señor, quien tiene toda la autoridad e implica doblar la rodilla, es decir, postrarse rendidos ante Él. Es reconocer su gobierno sobre mi vida, sobre todos los aspectos de mi diario caminar. Por eso no basta, como muchos dicen en base a Romanos 10:9, que alguien confesó a Jesús como su Señor y ya por eso es salvo. No basta decirlo, confesar que Jesucristo es el Señor, es mi Señor, es reconocer su soberanía, reconocerlo a Él como el Dios verdadero, quien dio su vida en rescate por la mía. Es rendirme delante de Él como mi Señor y hacer su voluntad. Y aquí dice que eventualmente toda rodilla se doblará de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todos van a ser salvos? No. Aquí abarca tanto los seres angelicales que están en el cielo como los santos que ya han partido con el Señor, como los seres humanos aquí en la tierra y los ángeles caídos junto con los muertos sin Cristo debajo de la tierra. Todos, todos, dice que doblarán su rodilla. Algunos lo harán en el gozo de reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, pero otros con gran pesar y la vergüenza de haberlo rechazado. Y es clara la Biblia, ¿verdad? Que esos que lo rechazaron, cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, serán echados al lago de fuego. Igualmente dice toda lengua. Es decir, gente de todo pueblo, raza y nación confesará que Jesucristo es el Señor. Por supuesto que los creyentes lo harán en adoración como respuesta al reconocimiento de la gracia recibida en su salvación. Pero los incrédulos lo harán con el pesar de haberlo rechazado. Una cosa es reconocer a Jesucristo como mi Señor y adorarlo, y otra cosa es reconocer finalmente que Jesucristo realmente es el Señor. Pero nunca haberse arrepentido y nunca haber entregado su vida a Él. Todos eventualmente dirán, sí es cierto, lo que decían de Él. Pero va a ser muy tarde. Viene el día, ¿verdad? De acuerdo a esos versículos, viene el día cuando toda arrogancia del mundo llegará a su fin. Y tendrán que reconocer que Jesús es Dios y es el soberano del universo. Ya no por convicción, sino por fuerza, porque no les queda otra opción. Insisto, eso no quiere decir necesariamente que se arrepentirán. Algunos se inclinarán en una actitud de adoración, pero otros lo harán aterrorizados de saber que entrarán en el castigo eterno. Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Considéralo. ¿Y cómo sé si está mi nombre escrito en el libro de la vida? ¿Crees en Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Reconoces tu pecaminosidad delante de Dios y que lo único que mereces es el castigo eterno? Y que como vimos, Jesús descendió del cielo, se hizo hombre, se humilló y fue y murió en la cruz para pagar lo que tú jamás hubieras podido pagar. ¿Has puesto tu confianza en Él como Salvador y le has entregado tu vida como tu Señor? Entonces, y solo entonces, tu nombre estará escrito en el libro de la vida. No se trata de tener una religión, no se trata de saberse versículos de memoria, no se trata de pertenecer a una familia cristiana, se trata de la fe personal, de arrepentirse y entregarse a Cristo de todo corazón. Y todo esto de lo que está hablando Pablo, dice, será para la gloria de Dios Padre. Dios es glorificado en todo aquello en lo que glorifica al Hijo. Jesús dijo en Juan 13:31, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Él iba a la muerte, dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. Así que el propósito tanto de la humillación de Cristo como de su exaltación es la gloria de Dios. De manera que cuando glorificamos a Cristo por lo que hizo, también glorificamos al Padre por lo que hizo en Él, que es exaltarlo hasta lo sumo. Como vimos al principio de este estudio, el punto de Pablo es que para conservar la unidad y presentar un buen testimonio del Evangelio es necesario tener la actitud que hubo en Cristo. En lugar de pelear por nuestro punto, en lugar de exigir nuestros derechos, debemos adoptar una actitud humilde considerando a los demás como superiores o mejores que nosotros y viendo por sus intereses antes que los nuestros. Eso es lo que Cristo hizo. Y si decimos creer en Él, eso es lo que nosotros debemos hacer. Evidentemente que lo que Cristo hizo es de un alcance muy superior, más trascendental que lo que nosotros podamos hacer con nuestra actitud. Porque lo que Él hizo, no solamente lo hizo en aras de la unidad, sino por nuestra salvación. Él se humilló y pasó por todo esto que hemos visto para salvar ¿a quién? A los pecadores. A los pecadores. Su humillación es el acto de amor más grande que jamás se haya visto. Y gracias a eso hoy tenemos la esperanza de la vida eterna. Él dejó su posición en el cielo para hacerse hombre, despojándose de sus privilegios y rebajándose a nuestra condición. Y así estar en posición de ir a la cruz a morir en nuestro lugar. Pero no quedó ahí, sino que resucitó venciendo a la muerte y ahora está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, para quienes ya no hay más condenación, sino la certeza de una vida eterna a su lado.